Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha?
Hola Waldo, ¿cómo
¿Qué
estás?
tal? Buenas tardes.
Se te escucha perfecto. Vamos a ir esperando que se sumen algunas personas y vamos a ir arrancando, ¿te parece?
Pero ¿cómo no me va a aparecer? Si me lo propones así, claro que sí.
Perfecto, qué grande. Waldo, ya que te tengo ahí y para ir arrancando, se va a estar sumando Silvia Espenato, se va a estar sumando también Germana desde Santa Fe. Contanos cómo estás vos, dónde andás. ¿Descansaste después de la tremenda sesión que metieron?
Bueno, en este momento estoy manejando con mis auriculares en mi auto personal, lógicamente, pues no tengo auto oficial ni chofer. Volviendo son los 40 años de la UCD y fui a saludar a un partido importante que me invitaron y le fui a dar un saludo. Y la verdad que descansé poco, descansé poco. Yo tengo una actividad institucional importante y no, cuando tenés una sesión así de 20 horas, 24 horas como esta, encima en medio de la semana, bueno, te corta mucho, ¿no? Porque volvimos el día jueves a las 9 de la mañana, o miércoles, perdón, miércoles a las 9 de la mañana. Y bueno, ya dormí, me tiré a dormir un ratito, pero al mediodía ya me levanté. Y bueno, viene a ser algo así como un jet lag producto de una sesión. Así que no me he recuperado totalmente. Y bueno, para eso está el fin de semana, para descansar. Trataremos de descansar un poco, más allá de que tengo mucha actividad.
Pero es tremendo, es un poco como decís vos, ¿no? Parece como si te hubieras ido de viaje y pasado la noche en un aeropuerto mal dormido. ¿Qué pensás vos de eso? Porque viste que esta semana se habló mucho acerca de, bueno, los diputados, es lo único que hacen, tienen que estar despiertos toda la sesión. Pero por otro lado, es humano que te da sueño y después estar 20 horas prestando atención a cosas que le van a cambiar el destino. La suerte a todos, ¿viste? Y uno tiene que estar alerto, alerta y tiene que estar atento. De esa tensión, ¿qué pensás vos de todo lo que se dice?
No, bueno, primero que cuando uno es público está expuesto a que la gente hable. Y yo, bueno, estoy hablando en un espacio propio, más allá de que esta conversación es pública. Yo no tengo muchos pelos ni en la cabeza ni en la lengua y hay cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. Uno no, por empezar, esa gente que dice, ah, el diputado, viste, te dicen cuántas sesiones hubo, cuántas horas por día trabaja. Los diputados no tenemos un trabajo en relación, no es un trabajo en relación de dependencia. Le puede gustar o no a alguien, pero no se mide por horas en la Cámara de Diputados, no es atención al público. Y hacemos un montón de cosas. Hay sesiones en la semana, hay actividades, qué sé yo, cada uno tiene su rol, sus características. Yo soy, por ejemplo, un diputado que anda mucho por el país, he ido cuatro veces a Formosa. Varias veces a Mascardi, estuve en todas las tomas, estoy mucho en la calle, estoy mucho en territorio, y eso también es parte del trabajo de un diputado, no es estar sentado en el Congreso. Y también a veces se mide al diputado y te dicen, ¿cuántos proyectos de ley presentaste? Y es un poco, a mi entender, miope medir a un diputado, por eso, en mi caso presenté un montón, pero por dar un ejemplo. Vos tenés un diputado importantísimo para nosotros, como Luciano Laspina, que el tipo te analiza el presupuesto de cabo a rabo y encuentra trampitas. O sea, que un diputado, por revisar el presupuesto, por ahí le hace ahorrar al país con una votación nuestra miles de millones de pesos. Y eso, y por ahí ese mes que el tipo está metido en ver en su despacho o en su casa o con su equipo el presupuesto. No se mide en cantidad de horas sentado en la Cámara de Diputados. Dicho esto, tampoco uno tiene que estar las 20 horas ahí en el recinto, porque lo que uno tiene que estar es a tiro de recinto. O sea, a veces pueden llamar a una votación extraordinaria, lo que se llama sobre tablas, tratar algo que no estaba y se vota con dos tercios y ahí te llaman y tenés que cruzar corriendo. A los que no saben, muchos de nosotros tenemos el despacho en el anexo que es enfrente del palacio, del otro lado de Rivadavia. Y tenés que estar atento con el WhatsApp, no hace falta que estés ahí. Así que es mentira que tenés que estar 20 horas sentado ahí con los ojos abiertos. El que dice que se fue, que porque estaba cansado, se puede tranquilamente tirar a descansar incluso en un sillón, que es muy común ver a diputados durmiendo en un sillón, y si hay que entrar corriendo o algo, o rápidamente, te vienen a avisar los empleados o los asistentes que tenemos en el bloque. Así que eso no es cierto. Dicho
Está
esto,
bueno esto. Sí, no sé,
no,
cerrar la idea.
cortame si me extiendo. Dicho esto,
No, 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 está buenísimo.
sí
Lo
creo.
único que decías es esto de cuando estás lejos de los medios, ¿viste? Porque pareciera, sino que solamente es diputado que vale dentro del espacio, aquel que está todo el tiempo usando la palabra, que es uno de los roles. Pero como decís vos, el que está estudiando los proyectos, digo, bueno, Germana fue una de las que le puso mucha cabeza también para encontrar este vericueto de la famosa tasa Milei, de la que hablamos ahora. Después nos vas a contar un poco de qué se trata, pero de algunas especificaciones que aparecían en el presupuesto, que si no se ponía alguien a revisarlas, como decís vos, no, nadie las veía.
Por eso, pero y qué sé yo, cuando yo me fui 4 veces a Formosa en enero, no estoy, de hecho estaba en feria de la Cámara de Diputados y sin embargo estaba haciendo mi trabajo y representando a argentinos. Eso, algunos creen que uno es diputado por la provincia que entra. Uno es diputado y entra a través de una provincia, pero sos diputado nacional, tenés injerencia en las decisiones de todo el país. No, te quería agregar algo más y no monopolizar la palabra. El hecho, o sea, hoy vos lo nombrás a Germana y tenés a Silvia, que es nuestra encargada de toda la parte legislativa y que se sabe toda la sesión, los artículos, la técnica legislativa, y eso no tiene un correlato con. Tiene un montón de tiempo, pero. Por ahí no te votó una ley, no te presentó un proyecto de ley, pero te encontró un resquicio para que no te metan por la ventana una ley o para defender un proyecto, y eso es sumamente importante. Pero lo que te quería rematar era con esa, sobre todo esa cuestión, ¿no? Que no se mide a un diputado por la cantidad de horas sentados, sino que se mide por la calidad institucional de lo que aporta, ¿no? Es un trabajo de relación de dependencia y atención al público, que vos tenés que estar una cantidad de horas y tampoco tenés que estar despierto. Eso es un mal argumento que han tenido algunos diputados que deberían reconocer que no estuvieron bien, ¿no?
Está buenísimo. Ahí te. No encontraba el botoncito. Bueno, aprovechamos que se sumó Silvia y damos también un poco más de contexto. Desde PRO, la verdad que venimos tratando de empujar estas conversaciones. Creo que tiene mucho sentido explicarle a todos, digo, a todos los que estamos del otro lado, qué es lo que están haciendo, qué pasó con el presupuesto esta semana, que fue toda una gran discusión. Así que yo la pregunta que me disparaba, y por ahí también ahí dándote la bienvenida, Sil, que te está sumando un rato. ¿Qué es lo que más les gusta? Porque recién contábamos todo lo engorroso que fue la sesión, digo, no sé, no hay ningún tipo de legislación, corríjanme, ¿no? Para hacer algún tipo de pausa o de limitación para las sesiones y que sean humanas y no duren 20 horas seguidas. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que más les gusta del rol de ustedes? Para contarle a la gente de todas las distintas facetas que tienen, ¿qué disfrutan más?
Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto sumarme a este space y nada, y estar un ratito para conversar, para responder inquietudes. Respecto a esto que preguntás, Gonza, efectivamente yo, por lo menos en mi caso, creo que es el honor más grande de mi vida saber que millones de bonaerenses se sienten representados en mis votos, en mi trabajo en el Congreso, y entonces lo hago con absoluta responsabilidad. Creo que eso es lo más lindo, saber que tenemos muy poquitos, 257, una oportunidad que no depende de la decisión de uno, sino de millones de personas, ¿no? Que son las que confían en nuestra fuerza política y en particular en cada una de las listas y en particular en cada uno de nosotros para desempeñar nuestro trabajo. Y eso me genera las dos cosas, me genera una enorme responsabilidad y a su vez lo disfruto muchísimo.
Waldo, compartir un poco vos y no queremos que te pase nada en el auto.
No, estoy manejando con auriculares. Saludo a Silvia, una gran compañera y una mujer que respeto y admiro y quiero mucho. Así que un placer compartir este espacio del Space y el espacio político y la condición de diputados. Y coincido con Silvia, para mí ser diputado nacional es un gran orgullo. En la Argentina está todo denostado. Los políticos, los clérigos, los sindicales, o los sindicalistas, los periodistas, los empresarios. Y justamente como nosotros, digo, en nuestro espacio creen en la meritocracia y creen en el individuo, yo no me gustan las generalizaciones. Y la verdad que ser el representante del pueblo en el esquema social que nos dio vida como civilización, o sea, los parlamentos surgen después cuando caen las monarquías, o sea, en 1789 se establece que los representantes del pueblo le deben poner un límite al jerarca de turno. Y en mi caso particular, yo lo vivo con muchísimo orgullo. Soy hijo de un inmigrante que escapó del fascismo, él, la mitad de su familia, murió en manos del fascismo, de la Alemania nazi. Y para mí hoy, primera generación por parte de mi padre, estar ahí defendiendo aquellos valores de la democracia republicana, que con todos sus defectos es lejos el mejor sistema que tenemos y además es un freno a la suma del poder público, a mí me parece realmente fascinante y lo vivo con mucha épica. Y en mi caso, vos preguntabas qué es lo que más me gusta. Bueno, a mí me gusta mucho la oratoria, me gusta mucho la comunicación, me gustan los medios, me parece que es un tema sumamente importante, y lo hago con muchísimo profesionalismo. Yo me preparo mucho, generalmente cuando hablo de un tema es porque sé, y ahí Silvia te puede dar fe que la llamo a ella en temas más técnicos, y a Lucho Laspina en temas más económicos, y cuando hay que hablar de temas más vinculados a seguridad, en su momento con Luis Petri, o ahora con Milman, o con el Cabezón Ritondo. Digo, me gusta mucho la vocería, ¿no? En definitiva, es de alguna manera es la síntesis de un parlamentario que viene de parlamentar. Nuestra voz tiene un poder enorme y cuando uno se siente y se conecta y vas por la calle y alguien te dice tu voz es mi voz, la verdad que decís, bueno, ninguno de nosotros hace esto, o por lo menos en mi caso no, y sé que muchos tampoco, Silvia tampoco, no lo hacemos. Yo vengo del ámbito privado y créeme que ganaba mucha más plata en el ámbito privado. Lo hago por una retribución mucho más profunda que no tiene que ver con el dinero y es hermoso que te pase eso, que alguien te abrace y te diga, che, gracias por ser nuestra voz. Así que eso es lo que a mí me produce.
Está buenísimo. Y hoy un poco lo que nos convoca tiene que ver con la discusión del presupuesto, ¿no? Tuvo media sanción hace unos días en la Cámara de Diputados, el presupuesto que es considerado como la ley de leyes, digamos, el proyecto más importante, que define un poco cuánto dinero se gasta en cada área de gestión. Lo primero que les quería preguntar en relación con esto es con qué sensación se quedaron después del debate, ¿no? ¿Qué conclusiones sacaron después de esas 20 horas sesionando? ¿Qué conclusión tienen del debate que se dio?
Mirá, yo quiero empezar, digamos, por el principio en relación al presupuesto. ¿Tienen que tener los gobiernos presupuesto? La respuesta es sí. No es bueno que un gobierno no tenga presupuesto. De hecho, la ley de administración financiera, que es la ley que define cómo debe presentarse ese presupuesto, cuándo debe presentarse ese presupuesto, qué cosas puede incluir, qué cosas no debe incluir, prevé que en casos muy excepcionales, cuando un año un presupuesto no es aprobado, el Poder Ejecutivo pueda utilizar el presupuesto del año anterior para seguir, obviamente, gastando los fondos, ¿no? Reconducir el presupuesto del año anterior. Pero eso está previsto para hacerse una vez. ¿Y por qué está previsto para hacerse una vez? Porque la lógica institucional es que los gobiernos tengan su presupuesto. El presupuesto refleja las prioridades de política pública de un gobierno. Y cuando uno está en la oposición, probablemente esté en contra de esas prioridades y haga todo lo posible por ganar alguna votación, por cambiar alguna de esas prioridades, pero lo que es seguro es que el sistema institucional funciona cuando un gobierno tiene presupuesto. Es mucho peor para la oposición que el gobierno no tenga presupuesto, porque sucede lo que sucedió el año pasado. A través de sucesivos DNU, gastaron como quisieron todos los ingresos que tuvo el Estado. Y este gobierno los gastó muy mal. Esto es cierto, esto es lo que nosotros vimos del gasto del presupuesto del año pasado. Inclusive, después de adjudicar por un decreto las partidas, el ministro Massa hizo un recorte. ¿En qué áreas? En educación, en políticas sociales, en políticas de vivienda. Es decir, mostrando claramente dónde no están las prioridades del gobierno kirchnerista. Por eso, ¿nosotros qué intentamos con este presupuesto? Lo primero es poner algunas reglas para que la herencia que recibamos en el 2023 sea menos mala que la herencia pésima que ya sabemos que vamos a recibir. ¿Cuáles fueron esas reglas? Bueno, la inclusión de una cláusula de fin de mandato que prohíbe hacer lo que hizo en el 2015 Cristina Kirchner, después de perder la elección, que fue nombrar miles de personas en el Estado. Miles de sueldos que nosotros, por digamos, las leyes que protegen al empleo público, después es muy difícil sacar a esas personas que fueron nombradas en el último minuto de la gestión, ante la huida, ¿no? Yéndose y queriendo resguardar y conservar esos puestos a costas del erario público, porque el empleo público tiene leyes que lo protegen, tienen la estabilidad del empleo público, y porque hay muchos jueces que aun cuando estaban más que justificados en algunos casos, porque era gente que o no venía a trabajar, o había entrado por la ventana en el último día, inclusive había entrado gente que no cumplía con los requisitos de antigüedad y gente que hacía muchos más años estaba en el Estado, seguía en condición de contratada, ¿no? Los jueces los repusieron en sus puestos de trabajo. Así que es muy difícil luego revertir esa situación cuando se produce. Por eso, ¿qué logramos? Bueno, logramos que exista esta cláusula de fin de mandato y esto implica que no van a poder repetir esta trágica historia de, una vez que pierdan las elecciones, que las van a perder el año próximo, nombrar a miles de personas en el Estado que después tenemos que mantener todos. La segunda cosa que logramos era que, como tiene una previsión de inflación del 60%, y todos nosotros sabemos que la inflación va a ser mayor, que todos los fondos extra que ingresen una vez que se supera ese 60% de inflación no puedan ser reconducidos por el propio Poder Ejecutivo, es decir, gastado como quieran, sino que tengan que volver al Congreso a obtener una nueva ley modificatoria del presupuesto para ver qué hacen con los recursos. ¿Qué es esto básicamente? En castellano, evitar un plan platita 2 el año próximo, cercano a las elecciones de la primera vuelta.
Decís es buenísimo, uh-huh. Silvia, perdón, pero quiero remarcar la importancia porque es lo que pasó en el último presupuesto, ¿no? Digo, y lo que nos critican a nosotros como espacio, de por qué Juntos por el Cambio dio quórum, digo, un poco los libertarios salían a decirnos eso.
Sí, en el caso del PRO, nosotros nos abstuvimos, nosotros no dimos quórum en el caso del PRO y nos abstuvimos justamente porque conseguimos, porque creemos en esto, creemos que los gobiernos tienen que tener presupuesto, nosotros queremos tener presupuesto cuando seamos gobierno, pero además conseguimos estas dos cláusulas que son muy importantes para el futuro, muy importantes, porque esa herencia nos queda a nosotros, nos va a quedar a los que gobernemos del 2023 en adelante. Y luego, de la votación en general, viene la votación en particular, donde ahí sí, todas estas cosas que nosotros creemos que no tenían que estar en el presupuesto, hay que juntarles el número para ganarlas. Y nosotros tenemos 116 diputados, y para poder ganar, digamos, tenemos que juntar muchos más, porque el oficialismo tiene 118, tiene 5 aliados permanentes de un bloque que se llama Provincias Unidas, así que el oficialismo te arranca en 123, con lo cual nosotros de nuestros 116 tenemos que pasar como mínimo a 124. Y para eso se suman diputados de otras fuerzas políticas con los que hay que negociar. ¿Y qué era importante frenar en este presupuesto? Lo más importante que era frenar en este presupuesto eran las retenciones. Porque el gobierno pedía la autorización para aumentar retenciones. Y felizmente, gracias a que Juntos por el Cambio no se fue a dormir, porque la verdad es que si hubiéramos hecho lo mismo que otros bloques de la oposición y nos hubiéramos ido a dormir, el gobierno hoy podría estar aumentando las retenciones al campo, a la minería, a los biocombustibles, a los combustibles tradicionales. Podría estar aumentando las retenciones todas como quisieran. Pero imagínense lo que haría el gobierno con esta facultad de aumentar las retenciones al campo. Seguiría quedándose con una renta extraordinaria del sector más productivo de la Argentina, que es un sector al que el kirchnerismo ha decidido enfrentar durante todos estos años, y nosotros, Juntos por el Cambio, estuvo ahí para defenderlos, nosotros. Otros bloques de la oposición no estuvieron, pero nosotros estuvimos ahí y logramos que no pasara el artículo de retenciones. El segundo artículo que logramos que no pasara, y que era también muy importante, era el de los jueces. No porque no creamos que el Poder Judicial tiene que pagar bienes ganancias. Estoy convencida que tienen que pagarlos. Tan convencidos estamos que fue el presidente Macri el primer presidente que resolvió un problema histórico, porque nunca pagaron ganancias los jueces en el año 2017, por lo cual ya todos los jueces que ingresaron a partir de la ley del presidente Macri empiezan a pagar ganancias, los jueces y los empleados judiciales. Entonces, nosotros logramos esos dos artículos justamente porque no nos fuimos a dormir. Entonces no hay que dejar que nos confundan con cualquier tipo de argumento sin sentido de gente que no conoce el reglamento y que parece que no conoce su trabajo. Y con esto no disculpo ni justifico a ninguno de Juntos por el Cambio que, al igual que otros diputados de la oposición, no estuvieron en las votaciones. Para nada. Es nuestra obligación estar. Y quiero decir que gracias a que estuvimos, las dos cosas más peligrosas de este presupuesto, que eran el atentado contra la independencia del Poder Judicial, porque eso era lo único que quería el kirchnerismo, ¿no? Que los jueces, frente al temor de la reducción de sus salarios por ganancias, se jubilaran para tener muchas vacantes para nombrar jueces subrogantes. Este era el verdadero objetivo. Esto lo frenamos y frenamos el tema de las retenciones.
Clarísimo, como siempre. Ahí, por ahí yo quería meterme después, ¿no? Más en lo específico y en la votación en particular, pero me encanta porque ya adelantaste y diste los titulares, Silvia, para que después entremos. Waldo, no sé si estás por ahí, contanos sobre todo de la votación en general, ¿no? Y del debate previo, digo, para después entrar en lo particular, ¿con qué conclusiones te quedaste? ¿Qué sensaciones te llevas?
¿Me escuchan bien? ¿Sí?
Te escuchamos perfecto.
Bueno, primero es difícil hablar después de Silvia, porque Silvia te explica todo, así que no me dejó mucho para meter. Quiero decir la importancia de estos espacios donde se pueden explicar las cosas, porque hay mucha mentira. Mucha mentira y la verdad que hay que tener un poco de humildad, ¿no? Yo ya llevo 7 años de diputado, creo que Silvia también. Todos hemos cometido errores. Y la verdad que la experiencia te muestra que cuando vos cometés errores en una votación que te arrepentís o en algo que dijiste y no debías o en una ausencia que no debías haber estado ausente, está bueno pedir disculpas. Yo creo que nadie en su vida, después de una actividad frondosa, puede estar exento de haber cometido un error. La verdad es que escuchar argumentos de gente, de diputados con predicamento, ¿no? De tratar de explicar lo inexplicable. No te podés ir. No te podés ir, pero no solamente porque es tu laburo.
Creo que ahí se nos fue Waldo, me parece. Bueno, y ahí mientras se vuelve a conectar Waldo, no sé si estás por ahí. Silvia, ¿vos escuchás bien?
Yo escucho perfectamente.
Perfecto, ahí debe estar. Yo escucho
más que a Waldo, así que sí, evidentemente se habrá quedado
sin conexión. Sí, debe estar volviendo a entrar. De paso, aviso, digo, la idea es hacer una conversación un ratito. Si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, este es un espacio donde lo puede hacer. Como decía Waldo recién, me parece que está bueno explicar cuál es la tarea que vienen haciendo con tanto empeño y con tanta vocación en nombre de todos y que nos representan también, así que pueden ir tocando ahí donde dice pedir la palabra, también por cualquier cosa. Otra de las que te quería hacer a vos, mientras Waldo vuelve, sobre todo digo, en todo lo que se fue diciendo, ¿no? El bloque emitió un comunicado sobre la postura de la abstención, como vos explicabas recién. Nos interesa saber cómo fue el debate interno del bloque para lograr el consenso de esa postura, ¿no? Porque me imagino de todo lo que se dijo después, bueno, cuando hay un grupo de gente no todos piensan igual y obviamente hay disidencias hacia adentro. Como todo espacio democrático, hay que trabajar los consensos, ¿no? Una palabra que hoy estamos buscando y hablando mucho, los consensos. Digo, seguramente había quien quizás pensaba que lo mejor era no presentarse o que lo mejor era votar de otra manera. Digo, ¿cómo se llega como bloque a una posición así con las implicancias que vos explicabas antes? Digo, es importante tener un presupuesto y tenemos dos éxitos, dos victorias, que es poder controlar a cualquier gasto extraordinario, cualquier ingreso extraordinario, perdón, que se haga, y tener un mejor control sobre el gobierno. ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, se hace debatiendo mucho las posturas. Nosotros tenemos nuestra reunión de bloque. Tenemos, en primer lugar, cómo nos organizamos. Nosotros tenemos una cantidad de diputados que nos corresponde que integren la comisión de presupuesto. Ellos son nuestros referentes en esta comisión. Nuestra máxima autoridad en presupuesto es Luciano Laspina, que es el vicepresidente primero de la comisión. Germana Figueroa Casas es integrante una de las integrantes y también muy destacada. De la Comisión de Presupuesto, y tenemos, bueno, nuestros diputados de esa comisión que van a cada una de las sesiones en que van pasando los ministros, en que se discuten los artículos en particular del presupuesto, y luego de que termina ese trabajo, nos reunimos y discutimos en general cuál es la posición partidaria respecto de los temas, qué podemos lograr. Para poder lograr un cambio de esto, nos tenemos que poner de acuerdo primero dentro de Juntos por el Cambio, después buscar otros aliados por afuera de Juntos por el Cambio que pidan lo mismo que nosotros para que esas cláusulas se puedan sostener. Así que es un enorme trabajo de construcción política, pero en un bloque, por supuesto, que hay distintas opiniones y uno forma parte de un bloque político justamente porque entiende que debe respetar a la mayoría de ese bloque político. Y nosotros discutimos mucho, escuchamos mucho, traemos a nuestros economistas, vinieron los economistas de las cuatro fundaciones de Juntos por el Cambio, tuvimos una reunión con ellos, cerca de 30 economistas, sumados los economistas de todas las fundaciones, vinieron a reunirse con nosotros y nos plantearon cuál sería el ideal. Por supuesto que entre el ideal y lo que nosotros podíamos conseguir había un margen enorme, pero por lo menos nos dijeron, bueno, tratemos de controlar la herencia, ya que no vamos a poder nosotros cambiar las prioridades del gobierno, tratemos de que la herencia sea lo menos mala posible, discutamos sobre los niveles de endeudamiento del Banco Central, pidamos que venga el presidente del Banco Central, todas cosas que sucedieron en más de un mes de debate que tuvo esta ley en el Congreso. Finalmente se tomó una posición de bloque y todos debemos acompañar esa posición de bloque. Y en caso de que alguien, digamos, por algún tema muy particular, porque afecta a algún interés de la provincia que represento o lo que fuere, no va a acompañar la decisión de bloque, primero lo tiene que comunicar y después, en general, intentamos convencerlo de que seamos siempre lo más uniformes posibles para pasar un mensaje bien claro de las posiciones partidarias a la sociedad. Así que este es todo el trabajo que realizamos. Tuvimos muchas reuniones con economistas, entre nosotros, con nuestros líderes partidarios discutiendo el presupuesto, hasta formarnos una posición. Luego de que tuvimos la posición partidaria, la discutimos con el resto de Juntos por el Cambio. En muchas cosas nos pusimos de acuerdo y en algunas pocas cosas no nos pusimos de acuerdo. Y por supuesto que cada bloque finalmente toma su decisión y su... Y define con sus miembros cuál va a ser la posición en los temas. Nosotros, en términos de la votación en particular, digamos, tuvimos acuerdo en todos los artículos, o en casi todos los artículos que se votaron en particular y que creíamos que había que rechazar o que había que pedir cambios o que había que pedir inserciones. Y tuvimos, sí, algunas posiciones diferentes respecto al tema quórum y respecto al tema votación en general. que refleja, en todo caso, el trabajo que hizo cada bloque político con este presupuesto, ¿no? No es lo mismo cuando uno, digamos, tiene provincias que tienen intereses, este presupuesto, la parte que la gente no ve, está lleno de planillas anexas, en las planillas anexas se definen las inversiones del Estado Nacional en las distintas provincias, se definen un montón de cosas en esas planillas, así que en virtud de la negociación general, al final se hace esto, cada bloque decide e intentamos en la mesa del interbloque de Juntos por el Cambio, que integran los presidentes de todos los bloques, lograr el máximo nivel de acuerdo posible.
No. Está buenísimo, qué complejo, qué complicado.
Perdón, recién volví, no sé hasta dónde me escucharon porque se me cortó la comunicación.
Se te cortó en el medio, pero no te preocupes, retomamos, estábamos hablando de cómo había sido esa negociación, digo, hacia adentro del bloque, imaginamos que entre tantas personas el debate democrático se da incluso dentro de un mismo espacio y eso es sano, ¿viste? No somos un espacio que tiene un verticalismo y una obligatoriedad de votar de una manera, sino que puede circular la palabra y la opinión. Entonces ahí Silvia nos contaba cómo habían llegado a esta posición de consenso de abstenerse como una decisión. Y yo, volviendo a algo que decían antes, quería preguntarles por, bueno, es un presupuesto que tiene recortes en áreas muy sensibles, ¿no? Siempre desde nuestro espacio, Lucho Laspina, que lo nombraron los dos a la cabeza, creemos que la macroeconomía tiene que ordenarse, digamos, no se puede pensar el gobierno de otra manera si queremos llevar adelante la rienda del Estado el año que viene sin una macro ordenada y eso estamos todos de acuerdo. Ahora, recortar por donde pasaron la tijera me parece que es un poco complicado de justificar, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan de eso? Y mientras, Sebastián Carrizo, si quiere ir preparando alguna pregunta que nos pidió la palabra, ahí vemos que se está sumando Germana, después tendrá algo para decir seguro. Por ahora estás vos, Sil, no sé si querés contar un poco esto, digo, ¿qué pasa con los recortes justo en las áreas en las que los hicieron? ¿Qué implicancias en la práctica va a tener eso, teniendo en cuenta el ajuste que ya se está haciendo por inflación, ¿no? Que nadie habla de eso, pero la gente está cada vez más apretada.
Bueno, yo el primer mensaje que quiero pasar es que este presupuesto, como nosotros lo vinimos señalando, tiene algunos supuestos más razonables que el presupuesto de Guzmán, que era absolutamente irrazonable en muchos de sus aspectos. Una de las cosas que tiene este presupuesto es que cumple con la meta de déficit fiscal que está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que el año pasado había sido el 2,5, este año es del 1,9. Pero también debo decir que esta reducción del gasto principalmente recae en la clase media, porque tiene que ver con la reducción de los subsidios a la energía, que es el aumento de tarifas, ¿no? Y lo que no vimos nosotros es la voluntad de hacer una reducción del gasto en donde nosotros creemos que el gasto se tiene que discutir y reducir. Tiene una particularidad este presupuesto que yo, a los que estén interesados en este tema, les aconsejo que lo busquen, lo lean, que es que trajo una separata. En esta separata, el ministro Massa identificó 2,5 puntos del PBI de regímenes especiales, de exenciones impositivas, ¿no? De beneficios que reciben algunos sectores, algunas provincias, algunas empresas, algunos gremios, que a lo largo del tiempo se fueron acumulando y que producen, digamos, un costo que paga el conjunto de la sociedad, pero que no beneficia al conjunto de la sociedad. Esto que es muy interesante, porque creo es lo primero que deberíamos discutir de cara al 23. Bueno, acá está identificada esta separata. ¿Cuántos de estos privilegios o beneficios tienen razón de ser, tienen que seguir existiendo, sirvieron para lo que fueron creados? Los regímenes promocionales, ¿cuánto tiempo uno tiene que sostener un régimen promocional? ¿Es lógico que uno lo sostenga por décadas? ¿No está indicando que se falló en la promoción si uno tiene que seguir sosteniendo artificialmente beneficios fiscales para el funcionamiento de algunas industrias? Bueno, esto es muy interesante, porque mandaron esa separata, pero después no incluyeron una sola regla en el presupuesto que trate de corregir ello. Por el contrario, ¿qué hicieron? Agregaron nuevas normas en el presupuesto que van a hacer que la separata del año que viene sea más grande. Entre ellas, por ejemplo, lograron la autorización al Poder Ejecutivo para crear nuevas zonas aduaneras especiales. No sabemos dónde van a crear esas zonas aduaneras, no sabemos con qué objeto, no sabemos a qué empresas van a beneficiar, a qué provincias quieren beneficiar, y esto es un problema porque debería ser discutido en el Congreso, no delegado en el Poder Ejecutivo. Por eso nosotros nos opusimos a esa delegación. Lamentablemente, muchos partidos de la oposición, no Juntos por el Cambio, votaron a favor de esta delegación. Y estas son cosas que es importante también contarle a la ciudadanía. Y los que se fueron a dormir podrían haber colaborado, tal vez no ganábamos el artículo, pero podrían haberse manifestado en contra de darle esta facultad con la cual se van a seguir creando estos regímenes artificiales o de privilegio. Los otros camioneros, por ejemplo, se le dio un beneficio ultra extraordinario a un gremio en particular, un gremio muy alineado con el Poder Ejecutivo, el gremio de camioneros, que no costó 2,50 pesos, le va a salir al Estado, según el cálculo que hizo el diputado Laspina, 84.000 millones de pesos. 84.000 millones de pesos para beneficiar a 130.000 trabajadores del gremio de camioneros, comparado con, por ejemplo, 27.000 millones para urbanizar los barrios populares donde viven 5 millones de personas pobres. Claramente esto da cuenta, digamos, de que las prioridades no son las correctas en este presupuesto. Y todo esto es lo que nosotros evaluamos, miramos, discutimos e intentamos juntar el número para ganarle. Pero ustedes vean la votación de camioneros, fíjense cómo votaron todos los bloquecitos del medio, que votaron a favor de ese régimen especial, la izquierda que también votó a favor de ese régimen especial. Bueno, consiguieron los votos, ¿no? El oficialismo tuvo sus cómplices para estas cosas. Yo siempre digo, el oficialismo puede hacer daño, pero no puede hacer daño solo porque no tiene 129 diputados, siempre tiene cómplices. Ahora, en las PASO, lo mismo. Ellos pueden querer hacer un daño a la democracia, queriendo cambiar las reglas de juego en medio del proceso electoral. Ahora, solo no lo pueden hacer, necesitan cómplices. Bueno, yo quisiera saber quiénes van a ser los cómplices del kirchnerismo. Lo vamos a ver en los próximos días, pero a esas cosas tenemos que estar muy atentos.
Está buenísimo, porque aparte das respuesta a algo de los comentarios que tiene este Space y que yo venía leyendo, como que la única oposición fuéramos nosotros, ¿no? Y todo lo que pasa es porque nosotros no somos lo suficientemente duros. Bueno, es una cuestión matemática. Digo, hay que llegar a acuerdos para tener los votos y hay cómplices, como decías vos. Le damos la bienvenida a Germana. Yo, para respetar, Sebastián pidió la palabra, así que, Sebastián, por favor, la pregunta, tratá de hacerla concisa y avisá a quién va dirigida. A ver, ahí ya podrías hablar. Tenés que desmutearte.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
Te escuchamos perfecto.
¿Qué tal? Bueno, me presento para todos. Bueno, mi nombre es Sebastián Carrizo. En este caso, bueno, soy en particular, tengo una profesión muy nueva, que es, soy logístico, ¿sí? En este caso, trabajo en la administración pública también. Y por eso, bueno, me interesan estos temas en particular, que veo que está bastante interesante. Y también el porqué, el cual me llama la atención y quiero prestar un comentario y un aporte, es porque soy miembro justamente también de una mesa de debate interdisciplinaria, en la cual se está constituyendo, se está conformando de forma tal cual como lo dice la palabra, ¿sí? Interdisciplinaria, por organismos públicos, privados, profesionales, y también obviamente estudiantes de distintas universidades. Y la verdad que creo que es, lo dijo recién hace un momento, si no me equivoco, Silvia, el debate es muy importante, el debate público, y los temas obviamente que se debaten, ni más ni menos de que están hablando en este caso, justamente que es fundamental, un presupuesto obviamente para el año que viene, creo que tienen que estar todas las voces a la hora de debatir. No se pueden retirar ninguna, tienen que estar más que nunca, y la verdad es que es ultra, pero importantísimo que también se sumen los medios de comunicación a esto, tal cual como lo están haciendo con el ejemplo ustedes, ¿no? Que están utilizando una red social de comunicación para hacerlo, y lo comparto plenamente. Es súper valedero y lo felicito, sinceramente.
Buenísimo, Seba. Muchas gracias. Y ahí aprovechamos también para bueno, darle ahora sí la palabra a Germana. Sabemos que estabas complicada de agenda, así que gracias por hacerte ahí hueco y sumarte también. Me interesa preguntarte a vos cómo fue que encontraste en el estudio del presupuesto. Al principio hablábamos con Waldo todo lo que hace un diputado, ¿no? Y hay tiempo que no estás en medios, no estás vocereando, estás en tu casa o en tu despacho leyendo los proyectos y estudiándolos. ¿Cómo encontraste esto que después pasó a llamarse la tasa Milei, digamos, ¿no? Pues fue, por así decirlo, un voto nos faltaba. Contanos vos bien qué fue lo que pasó y cómo lo encontraste, qué significa en lo práctico una nueva tasa que vamos a tener que pagar para viajar más caro.
Bueno, yo soy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, disculpas si por el horario estaba en un seminario, porque además de diputada y antes, yo doy clases en la facultad de finanzas públicas, así que imagínense lo que es de la teoría pasar a la práctica, ¿no? De estar viendo todo el proceso presupuestario y los efectos económicos y de golpe poder votarlo o no votarlo al presupuesto. Así que es toda una experiencia. Y eso me hace quizás mirarlo con un detalle que obviamente que se iba, en algún momento se iba a ver, fue que justo lo encontré, pero cualquiera lo podría haber encontrado, pero me preocupó sobre todo que tenga que ver con lo aeronáutico. Realmente yo lo que veo es que algo muy bueno del gobierno, ¿no? De Cambiemos en ese momento fue todo el tema de los aviones, de que la gente pudiera viajar por primera vez. Que pudieran, que hubiera, que fuera barato, ¿no? Y ahora es como que hay todo un retroceso hasta querer poner precios mínimos para que no se pueda vender más bajo, o sea, todo lo contrario a lo que beneficia a los que viajan, que viste, siempre se plantea como que es una élite, pero no es así, hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para viajar, la Argentina es enorme y hay gente que tiene parientes en otro lado y en vez de hacerse 24 horas en colectivo puede hacerlo a lo mejor en 2 o 3 horas en avión. Entonces, cuando le ponemos, lo hacemos más difícil, lo complicamos, cuando vemos, cuando sacamos un pasaje y dice tanto de pasaje y después dice tasas y impuestos y a veces más plata que el pasaje, ver que se agregaba algo más, la verdad que me pareció realmente un despropósito. Y por eso empezamos a verlo. No es, parece que es poca plata, porque en realidad ahora está partiendo de 250 pesos, porque está relacionado con el porcentaje de sueldo, pero si suben los sueldos va a subir ese porcentaje. Y pensemos que cuando se viaja, muchas veces se viaja en familia, muchas veces se viaja más de una persona, y hay realmente la idea es que las low cost te permitan acceder. Y tenés ida, tenés vuelta, por cada vuelo van a cobrar eso. ¿Sabés cuánto se estima que va a ser para el año que viene la recaudación de esta nueva tasa? 7 mil millones de pesos. 7 mil millones de pesos que se salen de la economía, 7 mil millones de pesos que van a la policía aeroportuaria. Realmente nos pareció que no era ese el camino, que ya no tenemos que sumar más impuestos. Ahora cuando cuenten, viste ese informe que se hace y cuentan la cantidad de impuestos, hay uno más. Y realmente no corresponde, no podemos seguir cargando a los que pagan con más impuestos. Es algo que lo planteamos en campaña, lo planteamos todos y creo que lo tenemos que sostener. Por eso duele que haya sido por tan poquito, ¿no? Podríamos haber llegado a frenarlo y no se llegó. Sobre todo cuando después se plantea, sí, vamos a bajar los impuestos, no voy a permitir que estén. O sea, la verdad que es como que duele, ¿no? A mí, yo soy contadora también, entonces sé lo que le cuesta a la gente pagar los impuestos. Y uno más es un sacrificio más, ¿no? Un freno más a la economía.
¿Crees que va a tener alguna modificación en el Senado? Digo, contando a la gente, esto tiene media sanción. En diputados es donde más discusión podíamos dar y así lo hicimos, como contaba Silvia al principio, las victorias que ganamos en la votación en particular. ¿Creen que en el Senado va a tener algún cambio, alguna modificación más o no? Que este va a ser el presupuesto del año que viene.
Mira, lo que me dicen los más experimentados, que están hace más tiempo, que es muy raro que se modifique en el Senado el presupuesto y que tenga que volver. Las mayorías son distintas también. Pero bueno, ojalá, ojalá sería muy bueno. Pero la verdad que por lo que me plantean es bastante difícil.
Bueno, gracias por tu tarea ahí, Germana, y por la de los tres. Yo, para respetar el tiempo con el que los invitamos, y bueno, la verdad que todos nos llevamos muchas herramientas y disparadores en la cabeza por qué votamos así, por qué hicieron lo que hicieron. Si quieren, hagamos un cierre. Creo que Waldo está con temas de conexión, ahora está como oyente nuevo, pero por ahí Silvia, Germana, en un minuto o un poquito menos, alguna reflexión final que nos quieran dejar, sobre todo de cara al año que viene, ¿no? Este va a ser el presupuesto con el que, si Dios quiere, nos empiece a tocar ser gobierno el año que viene, fin de año que viene. Así que, bueno, ¿qué expectativas tienen para eso y por qué es importante la votación que tuvimos como espacio?
Bueno, como reflexión final, creo que vamos a enfrentar, estamos a poquito tiempo de iniciar una nueva campaña electoral, una campaña que va a ser diferente. Yo creo que en esta campaña vamos a tener un enorme desafío para reconstruir algo de esperanza, porque gran parte de la sociedad argentina está resignada, ¿no? Y tiene poca fe en la posibilidad de producir un cambio, pero sobre todo de sostener un cambio en el tiempo. El cambio que no se sostiene en el tiempo es una anécdota. Entonces nosotros no solamente tenemos que ganar la elección, sino que tenemos que ganarla con dos cosas más. Con mayorías parlamentarias para poder llevar adelante los cambios que no pudimos llevar adelante en el gobierno de Mauricio, porque no teníamos esa fuerza parlamentaria, porque fuimos minoría durante los 4 años. Estamos muy cerca de tener mayoría, por lo menos en una de las cámaras, y eso cambia todo. Algún otro día podemos hacer una charla sobre cómo es la dinámica parlamentaria, ¿no? Y para qué necesitas, qué números son los números mágicos del Congreso. Pero estamos cerca de tener por lo menos mayoría en una cámara, y eso cambia muchísimo las posibilidades de llevar adelante tu proyecto de gobierno. Y la segunda es que con la ley no alcanza. Aunque tengamos mayorías parlamentarias, si nosotros volvemos al gobierno sin una sociedad dispuesta a acompañar los cambios no se sostienen en el tiempo. Cuando ellos quieren, te llenan la plaza; cuando ellos quieren, te tiran piedras; cuando ellos quieren, protestan. Y nosotros vemos cómo se meten con los ingresos de la clase media, cómo pauperizan a la sociedad, cómo siguen preservando beneficios corporativos para los amigos, y lo hacemos todavía la mayoría de la sociedad, digamos, sin movilizarnos frente a eso. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar. A mí me gusta mucho lo que dice Campanella de la rebelión de los mansos. Hasta que los mansos, hasta que los ciudadanos no se involucren realmente a bancar el gobierno que votan, va a ser muy difícil que los cambios se sostengan en el tiempo. Así que yo creo que esta campaña hay que encararla con esos dos desafíos: tener mayorías parlamentarias, pero producir un cambio cultural profundo de una sociedad convencida que con déficit fiscal no se puede crecer, que sin crecimiento no se puede progresar, y que en la sociedad que queremos, el mérito, la cultura del trabajo y todos esos valores que nosotros tenemos en Juntos por el Cambio tienen que ser siempre la regla y no la excepción. Si logramos esas dos cosas, podemos soñar con este país donde mis hijas elijan quedarse.
Buenísimo. Germana, ¿algún comentario final que nos entusiasme para salir a hacer esto que dice Silvia, el cambio cultural, que creo que lo que todos necesitamos? Y después cerramos con Waldo.
Bueno, me sumo a lo que plantea Silvia, ¿no? Yo creo que el cambio uno lo puede tratar de intentar de arriba, pero viene de abajo, de la conducta de cada uno. No ser culposos, digamos, y entender y darse cuenta de cuáles son las medidas que hay que tomar. No son fáciles. Y a veces, cuando a uno le toca algo, ¿no? Le cuesta, ¿no?, asumir y bancar. Pero creo que este país lo que necesita es que nos involucremos. Creo que cada uno de los que está acá tendría que participar, no sé, de su consorcio, de un club, tenemos que armar un movimiento de personas a las que les importe cambiar las cosas. Parece que no, en un país común, un normal, uno con hacer su trabajo y ser buena persona y parece suficiente. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que cada uno en su metro cuadrado puede hacer un montón, muchísimo, sobre todo este cambio cultural que que plantea Silvia. Así que yo sé que cuesta, sé que no es fácil meterse a dejar las cosas, ¿no? Cuando uno está trabajando, tiene sus hijos, está con sus preocupaciones, pero realmente este país necesita eso. Así que gracias a todos los que se toman el tiempo para estar acá escuchando, porque muestran que les importa también.
Buenísimo. Ubaldo, un cierre.
Perdón que anduve con algunos problemas de conexión, pero bueno, el 4G tampoco anda muy bien en este momento. No, yo a lo que han dicho Silvia y Germana le quiero agregar un componente que tiene que ver con un valor central también en lo que viene, que va a ser fundamental, que es la responsabilidad de los dirigentes. Hay que estar a la altura del momento. Y la comprensión de la ciudadanía de que hay que terminar con una característica que a mí me preocupa y que espero poder trabajar fuertemente comunicacionalmente para que lo analice la ciudadanía. ¿Qué es esa concepción binaria? ¿No? Viste que en nuestro espacio comienza a surgir las internas y las celebro, y que me parece que están muy bien, pero las internas son internas. Entonces no puede ser binaria esa concepción de que si apoyás a uno, el otro es tu enemigo. Nuestro enemigo es el totalitarismo, nuestro enemigo es el populismo. Como decía Silvia, nuestro enemigo es no poder mirar a nuestros hijos a la cara y que se vayan. Yo soy hijo de un inmigrante y padre de un emigrante, y vivo con enorme frustración ser un actor de la vida cívica formal y tener que decirle a mi hijo, si te querés ir, andate, y verlo por WhatsApp diariamente, solamente abrazarlo una vez por año, ¿no? Y por eso quiero apelar a la responsabilidad de los dirigentes, entendiendo de que la política es el arte de lo posible. El peronismo lo entendió muy bien en manos del kirchnerismo, entonces se ha pasado del otro lado y toleran cualquier cosa en sus diferencias con tal de acceder al poder, y cuando acceden al poder sus proyectos son tan antagónicos que el país no se mueve, porque tenés desde Grabois hasta Massa, desde la ultra izquierda trotskista hasta las posiciones más derechosas dentro del peronismo, y nada con proyectos antagónicos se puede mover. Entonces, estos son dos factores fundamentales: la responsabilidad de los dirigentes, entendiendo que hay que ir a un panrepublicanismo, porque enfrente tenés un totalitarismo feudal populista, y los halcones van a tener que aprender a ser tolerantes con las palomas y viceversa, los liberales tolerantes con los socialdemócratas y viceversa, los gorilas tolerantes con los peronistas republicanos y viceversa, y los votantes van a tener que empezar a dirimir de que al final del día, después de competir, se van a tener que abrazar los que compitan dentro de la interna. Como decía Balbín, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Si entendemos eso, sumado a las cuestiones que plantearon tanto Germana como Silvia, yo tengo mucha esperanza. Responsabilidad, humildad, estar a la altura del momento y entender realmente quién es nuestro adversario, que no está dentro, sino que está fuera del espacio, y comportarnos a la altura del momento que nos toca vivir.
Buenísimo, tremendo. Bueno, gracias a los tres, che, los liberamos, y gracias por el tiempo, por explicarnos cómo fue la sesión, pese a que fue tan larga y tan tremenda, y por contarnos todo el laburo que vienen haciendo. Creo que, como decía Silvia, las pequeñas victorias que se hicieron en la votación en particular son muy importantes para poder tener más control sobre lo que este gobierno hace y va a ser el año que viene. Y bueno, y no toda la oposición es igual, ¿no? Así que dejamos para la interpretación de cada uno y la búsqueda que puedan hacer, cómo votó cada uno, y nosotros sabemos como espacio político por qué hicimos lo que hicimos. Así que gracias a los que se sumaron. Acuérdense que esta conversación queda colgada acá y también va a estar en el canal de Spotify de Pro. Así que bueno, hasta la próxima. Buen fin de semana. Y gracias por lo que vienen haciendo. Chau, chau.
Un beso grande a todos. Chau, chau.
Beso grande. Chau, chau.